Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Las fobias específicas son un tipo de trastorno de ansiedad en el cual una persona puede sentirse extremadamente ansioso o tener un ataque de pánico cuando es expuesto al objeto del miedo. Estas son uno de los trastornos psiquiátricos más comunes, ya que una de cada 23 personas, o sea un 4.35%, en el mundo la sufre. 11.200.000 estadounidenses padecen una fobia social, un miedo persistente e irracional ante situaciones que pueden involucrar el escrutinio y el juzgamiento por otros, tales como fiestas y otros eventos sociales. Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre las fobias. Para quienes se perdieron el programa del día de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. Para continuar con este tema seguiremos escuchando la entrevista realizada al maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez. Maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Psicología.
¿Podemos decir que es posible superar las fobias?
Claro. La psicología tiene técnicas que han demostrado ser efectivas, basadas en evidencia científica, no en técnicas a lo mejor del manejo de la energía ni de cuestiones diferentes, sino basadas en enfoques científicos y que puede llevarle algunos meses en su recuperación, donde la persona nunca volvió a recaer. Hay personas que se debe de hacer el monitoreo porque puede haber avanzado, pudo haber habido una recaída, pero no significa que se haya perdido todo el tratamiento, ¿sí? Sino que pudo haber pasado un episodio difícil donde volvió la ansiedad, donde volvió la angustia y que la persona pudo haber tenido una recaída. Pero una vez que se trabaja desde la psicoterapia estos síntomas, la persona puede recobrar su programa de atención.
Maestro, usted nos comentaba que había personas que durante toda su vida podían haber tenido contacto con el objeto de su fobia, la situación, y nunca haber pasado una fobia y de repente tenerla. O desde pequeños, ¿podemos decir que las fobias aparecen a cualquier edad o hay un rango en particular donde se desatan más este tipo de situaciones?
Bueno, generalmente es en las personas adultas jóvenes, pero los niños, los adolescentes pueden tener fobias, llamadas fobias específicas. Ahora este tipo de trastornos en los nuevos sistemas de clasificación internacional se les llaman continuum. Significa que puede aparecer el miedo. Sabemos que muchos niños en la etapa escolar pueden tener miedos y es perfectamente comprensible a su etapa del desarrollo. Por ejemplo, que lo abandone la mamá, que les vaya a pasar algo, pero es muy diferente cuando este niño empieza a rezar compulsivamente, está la idea, pero luego puede aparecer también la compulsión, como en el caso de la fobia a los gérmenes, está la idea amenazante de contraer una enfermedad, pero luego vienen los actos compulsivos, que son acciones, lavarme las manos 20 veces, dudar de si verdaderamente lo hice o no. Si una persona tiene miedo a que alguien se meta a su casa, a veces tiene que tener compulsión a la verificación, que tiene que ver ya con rasgos también obsesivo-compulsivos, y donde la persona tiene que verificar 10 veces si cerró la ventana, si le puso el seguro a la puerta, si cerró con llave. Y aun cuando lo hizo nuevamente, al volver a su cama, a su cuarto, piensa o duda que lo haya hecho, ¿sí? Esto empiezan a tener problemas de pareja porque no pueden dormir, porque obligan a la otra persona, miembro de la familia, a responder a los mismos rituales y que empieza a tener problemas, ¿no? En el ámbito académico, un estudiante que empieza a tener fobia quizás a la reprobación, pero que puede autosabotearse porque tiene un día para hacer el trabajo y luego empieza a tener ese perfeccionismo haciendo la portada y se le olvida hacer el contenido, o invierte tanto tiempo en qué datos va a poner al inicio que olvida o pierde el tiempo para hacer el contenido y entonces comprueba lo que pensaba al inicio, que va a reprobar, ¿sí? De ahí la importancia que se vaya dando un entrenamiento gradual con el terapeuta al inicio y sin el terapeuta, para que él cuando esté en casa solo sepa qué hacer cuando vienen esos ataques de pánico, cuando empieza la situación de se va a volver a presentar, que se llama orientación anticipatoria. Si yo ya sé que mi fobia se recrudece por la noche, pues ya tengo muy claro qué protocolo voy a seguir para evitar esos miedos, tener insomnio, ¿sí? A veces desde cambiarse de lugar, la sustitución de pensamientos, puede haber técnicas que se llaman cognitivo-conductuales, donde se diga para y piensa, es que se dé cuenta de cómo la persona puede lograr detener el pensamiento en lugar de que el pensamiento lo controle a él, ¿sí? Entonces son técnicas que han demostrado ser efectivas, que en la psicoterapia existe un alivio sintomático y que pueden incluso llegar a no tener síntomas posteriores.
¿Las fobias pueden ser infundadas o provocadas por otra persona?
¿Puede haber miedos aprendidos a partir de la fobia de otros? Sí, y se llama síntoma compartido, ¿sí? En francés, que es en donde se desarrolló mucha de la semiología psicológico-psiquiátrica, se escribe folia deux, se pronuncia folia deux, y que puede ser como un síntoma puede llegar a ser compartido por otro. Imaginemos que en la familia yo tengo un hermano que tiene fobia a algo, pero mi relación es tan estrecha, paso tanto tiempo cuidándolo, que un buen día me descubro teniendo yo el mismo miedo. Resulta que mi hermano se recuperó de la fobia y ahora yo sigo teniendo el problema, ¿sí? Entonces sí, sí puede haber síntomas compartidos. Y bueno, se va a tratar de forma individual y a veces hasta de forma familiar estos síntomas.
Esto fue un fragmento más de la entrevista realizada al maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, también pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema. No se mueva.
Tipos de fobias. Existen tres tipos de categorías de fobias conocidas como agorafobia, temor a encontrarse en situaciones en las cuales la persona no puede escapar o pedir ayuda, como por ejemplo tiendas, iglesias, ascensores, etc. Fobia social, temor a ser visto o juzgado mientras realizas una actividad social, como por ejemplo dar una clase, comer delante de los demás, etc. Fobias específicas. Temores a objetos o situaciones particularmente, como por ejemplo, fobia a los animales, alturas, etc. ¿Cuándo aparecen? La mayoría de las fobias se inician en la infancia, adolescencia o edad adulta temprana. Pueden ser causadas por una situación estresante, un acontecimiento traumático o también pueden ser imitadas de un familiar que tiene fobia y un niño acaba haciendo la suya. Cuando una persona se enfrenta al estímulo temido, animales, alturas, exámenes, reuniones sociales, etc., aparece una ansiedad severa que se manifiesta con síntomas físicos y psíquicos. ¿Cómo se diagnostican? El diagnóstico de una fobia se basa en la evaluación clínica por parte del especialista en psiquiatría. Presenta síntomas y signos bastante característicos, lo que hace que no sea necesario en muchos casos realizar ninguna otra prueba diagnóstica. Entrevista diagnóstica. Si se sospecha que puede tener una causa orgánica, conviene realizar otras pruebas como la resonancia magnética, analíticas y valoración por otros especialistas. Pruebas de psicodiagnóstico. ¿Cómo se tratan las fobias? La terapia de conducta es uno de los tratamientos más efectivos para las fobias. En ocasiones puede ser preciso cambiarlo con tratamiento psicofarmacológico para disminuir los síntomas físicos que acompañan a la fobia y ayudar así a la persona a afrontar la situación. El tratamiento psicoterapéutico consiste en exposición agresiva al estímulo fóbicos, entrenamiento a técnicas de manejo de ansiedad, reestructuración cognitiva orientada a cambiar las ideas catastróficas que pueden representar estas personas. ¿Por qué los niños padecen fobias? Nadie sabe exactamente por qué algunos niños padecen fobias. Algunos científicos creen que los genes de una persona podrían guardar cierta relación con las fobias y que es probable que el padre de un niño que padece una fobia social también la padezca. En ocasiones, un hecho traumático en la vida del niño, como la muerte de uno de sus padres, el divorcio de estos o una mudanza, pueden desencadenar una fobia. Sin embargo, los científicos conocen ciertos datos acerca de las fobias. Saben que 5 de cada 100 personas en Estados Unidos padecen una fobia o más de una. Las mujeres son apenas más propensas que los hombres a padecer fobias. La mayoría de las fobias sociales comienzan en la adolescencia, aunque este tipo de fobia y otras también pueden desencadenar cuando el niño es más pequeño. ¿Cómo se tratan las fobias? Como primera medida, los niños que padecen fobias suelen visitar a su médico. En muchos casos, el médico sugerirá que el niño consulte a un psicólogo, psiquiatra o terapeuta. Si alguno de estos especialistas diagnostica que el niño padece una fobia, podrá ayudarlo. Algunos niños deberán tomar alguna medicación que los ayude a manejar sus fobias. En ocasiones, un niño puede aprender de qué otro modo manejar su fobia. Esto podría incluir ejercicios de relajación, lo que ayuden a sentirse más en control. Una de las maneras de manejar una fobia es enfrentarla. Dependiendo del niño y de qué tan severa sea la fobia, el tratamiento puede durar semanas, meses o aún más tiempo. Mientras tanto, es importante recordar que las fobias pueden tratarse y que los niños pueden aprender a manejarlas para sentirse más en control de sus vidas. Información obtenida de la página web kidshealth.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con la entrevista a cargo del maestro Francisco José Gutiérrez, jefe del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que siga sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre las fobias. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
Maestro, en el tratamiento de las fobias o en el desarrollo de las fobias, ¿qué papel ocupa la familia dentro de esta problemática?
Muchas veces es un papel primordial, porque el miedo irracional, así como se va instruyendo a la persona para el manejo de su fobia, también se le da información de psicoorientación familiar para ver cómo la familia no siga favoreciendo esas ideas irracionales, ¿sí? Por ejemplo, si la persona tiene miedo a salir, Y entonces la familia, no, ya no salgas nunca más, no tienes a nada que le resuelve todos los problemas, y entonces la familia también puede estar contribuyendo a que no exista un tratamiento profesional. Hay personas que pueden tener los síntomas fóbicos y pueden transcurrir 5 o 10 años. Imagínense lo incapacitante que puede ser para una persona que vive con miedo mañana, tarde, noche, que despierta sobresaltado, que estando en la escuela, teniendo intimidad, se puede haber afectado por ese miedo irracional. Pero hay personas que pasan años sin que se les haya dado un tratamiento profesional.
¿Las fobias pueden desatar o desencadenar algún otro trastorno o enfermedad psicológica?
Sí. Le hablaba que puede complicarse con un trastorno de ansiedad generalizada. Antes era una fobia solo hacia un objeto, hacia una situación, ante encontrarme delante de gente, encerrado. Pero después resulta que ese puede convertirse en un trastorno de ansiedad generalizada, donde ahora tengo ansiedad todo el tiempo, y puede correlacionarse con un trastorno depresivo ansioso, porque además ahora viene depresión por las áreas que afecta. Puede correlacionarse con alteraciones de tipo obsesivo compulsivo, los rituales, las ideas, donde vienen a mi cabeza todo el tiempo, aunque yo no quiera pensar, que se le llama pensamiento intrusivo. Hay personas que la ansiedad puede ser tal que piensen en el suicidio como una alternativa, ¿sí? Ahí es donde hablábamos de la importancia del tratamiento también farmacológico, ¿sí? Y no satanizar los medicamentos. Los psicólogos no damos medicamentos. Los psiquiatras dan medicamentos. Y bueno, la idea sería tener perfectamente claro si este tipo de alteración requiere o no requiere apoyo farmacológico. Decía yo, no todos los casos requieren, ¿no? Pero también puede complicarse con las somatizaciones. Las somatizaciones, puede haber cegueras tensionales, parálisis tensionales, puede haber dermatosis, puede haber lesiones de la piel, rascarse compulsivamente, puede haber alteraciones del apetito, y pueden ya complicarse hacia miedos relacionados con la paranoia, donde, por ejemplo, si yo tengo miedo a morir envenenado, pues ahora pienso que las personas me están dando algo en los alimentos, y puedo empezar ya a perder hasta contacto con la realidad debido a la ansiedad extrema que puede llegar a tener una persona.
Entonces también, aparte de todo lo que ya nos mencionó, las fobias afectan de una manera drástica la autoestima de las personas.
Sí, afecta, como yo decía, en el plano personal. Las actividades que antes eran muy gratas, ahora no las puede realizar. La persona tiene sentimientos de inutilidad, de minusvalía, de pérdida de la autoestima, de que van a ser rechazados, de que van a quedarse solos, ¿sí? Y entonces eso cada vez va deteriorando más su organización psicológica.
Maestro, para finalizar nuestra entrevista, que ha sido bastante interesante, ¿algo más que desea agregar sobre este tema, algún consejo, recomendación para todos nuestros radioescuchas?
Creo que las fobias es un tema el que abordamos hoy, pero en general ocurre mucho para diferentes trastornos de la vida cotidiana. No requerimos tener un trastorno psicológico para acudir con un psicólogo. Hay problemas de la vida cotidiana. ¿Quién no ha vivido un fracaso escolar, una ruptura amorosa, un nivel de reprobación en los grados académicos? ¿Quién no ha tenido algún accidente? ¿Quién no ha tenido la pérdida de un ser querido? Que no son trastornos, pero que requieren atención y tratamiento. Hay que quitar esa idea de que los psicólogos, los psiquiatras son para personas que están locas, que están trastornadas, ¿sí? Hoy día todos requerimos apoyos, vivimos en un ritmo acelerado de la vida cotidiana, donde no tenemos ya tiempo para nada, donde al contrario de la pandemia no sabíamos qué hacer, no sabían cómo manejar su tiempo libre, me cortaron pues la forma en que yo me relacionaba, y ahora resulta que ya nos vamos a ir incorporando lentamente, pero tenemos que hacerlo a través de nuevas formas de convivencia, y la persona debe de irse adaptando a las nuevas condiciones para no tener un problema de salud mental. Perdamos el miedo, acudir a un tratamiento profesional les va a ahorrar muchísimas complicaciones, y busquen a un profesional, no a quien les venda tratamientos rápidos, les venda fórmulas maravillosas o que sean charlatanes, usurpadores de la función. Verifiquen que hayan cursado una carrera, que estén titulados, que tengan cédula profesional sobre lo que dicen ofertar sus servicios.
Excelente consejo para todos los radioescuchas. Nuestra parte emocional, sentimental, es muy importante cuidarla, igual que todos los demás aspectos de nuestra salud cotidiana, no solamente el cuerpo, sino también esa parte de nosotros que realmente creo que le prestamos muy poca atención en muchos aspectos y que debemos de cuidarla y hacer costumbre. O sea, si nos sentimos un poquito mal, ya vamos al médico, preguntamos alguna cosa. Ahora, también es parte de nuestro ser, nuestra misma conciencia y nuestro propio entendimiento, que debemos cuidarlo y protegerlo de esa misma forma que lo hacemos con nuestro cuerpo físico.
Así es, ¿verdad? Y bueno, cualquier duda, seguimos a sus órdenes y para cualquier otro tema relacionado con la salud mental.
Muchísimas gracias, maestro, y que tenga un excelente día.
Gracias a ustedes por su invitación y un saludo a todo su auditorio.
Gracias.
Con esto va a concluir un segmento más de la entrevista realizada al maestro Francisco José Gutiérrez, jefe del Departamento de Psicología Básica. Ahora vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha realizado para ustedes.
Fobia específica. Como bien indica su nombre, una fobia específica ocurre cuando se le tiene miedo a algo determinado, es decir, a un objeto o situación específica. Las más comunes son fobia a animales. En esta categoría podremos encontrar las siguientes: aracnofobia, arañas; cinofobia, perros; murofobia o surifobia, ratas y ratones; entomofobia, insectos; ailurofobia, gatos; bufonofobia, sapos; equinofobia, caballos; escolequifobia, gusanos; lepidipterofobia, mariposas; ofidofobia, serpientes, etc. Fobia a entornos naturales. En este caso estaríamos hablando de miedo a situaciones que están relacionadas con la naturaleza, como por ejemplo, astrofobia, rayos; brontofobia, tormentas; acrofobia, alturas; hidrofobia, agua; tanafobia, sol; crepnofobia, precipiciones; pluvofobia, lluvia, etc. Fobia a sangre, inyecciones o heridas. La fobia a la sangre es denominada hematofobia, la fobia a las agujas, velenofobia, la fobia a las inyecciones, tripanofobia, y a las heridas o lesiones, traumofobia. Fobias situacionales. Estarían relacionadas con determinadas situaciones, como por ejemplo, tener que montar un ascensor o avión, aerofobia; fobia a tener que estar en espacios cerrados o abiertos, etc. Otro tipo de fobias. Además de las anteriores, se pueden presentar otro tipo de fobias, por ejemplo, cibofobia, comida; ecofobia, hogar; catagelofobia, ridículo; politicofobia, política; triskaidecafobia, número 13; venustrafobia, mujeres; coulorofobia, payasos; fagofobia, atragantamiento, etc. Fobia social, también conocida como trastorno de ansiedad social. En este caso, las personas que tienen un miedo intenso a una situación o más situaciones sociales. Agorafobia. Son personas con miedo a usar un transporte público, estar en espacios abiertos, estar en espacios cerrados, estar entre muchas personas o estar fuera de casa sin compañía. Miedo a morir o tanatofobia. Gracias al miedo a la muerte podemos decir que nos mantenemos con vida y logramos que perdure la especie en el planeta. Sin embargo, un miedo excesivo irracional puede limitar la libertad de las personas. La tanatofobia puede llegar a bloquear y congelar a una persona cuando escucha la noticia sobre catástrofe en el telediario. También puede hacer que una persona evite pasar cerca de un hospital por la asociación que hace entre la enfermedad y la muerte. Las personas con esta fobia van a evitar acudir a cementerios y tanatorios. Miedo a las tormentas o brontofobia. Los fenómenos atmosféricos adversos como los truenos, los rayos a las tormentas, fueron considerados por nuestros antepasados como castigos divinos. El ruido que producen estos fenómenos meteorológicos y los destellos en el cielo pueden resultar aterradores para algunas personas. Información obtenida de la página web menteamente.com/fobia-específica, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/Corotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Corotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega, nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.